Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Ya saben que hoy nuestro programa va a durar solo hasta las 6:30 porque llegan nuestros compañeros de deportes. Hoy hay partidos de Champions, Real Madrid y Atlético de Madrid, enfrentándose respectivamente a Shakhtar Donetsk ucraniano y al Bayern de Múnich, el actual campeón de la Champions. Así que mucha suerte a nuestros equipos madrileños. Nosotros vamos a aprovechar esta hora enseguida. Les vamos a hablar de economía, pero antes han escuchado ustedes la noticia, que es la primera vez, además, que escuchamos al Papa Francisco expresarse de una manera tan clara en favor de los derechos de los homosexuales. Lo ha hecho en un documental. El Papa Francisco señala en esta película, que se ha estrenado este miércoles, que los homosexuales deben estar protegidos legalmente por las uniones civiles, lo que supone la primera vez que se expresa de forma tan clara sobre los derechos de los homosexuales. Ha dicho, las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, nadie puede ser apartado o ser tratado como un miserable por ello. Lo que debemos crear es una ley de uniones civiles. De esa forma estarán protegidos legalmente. Rompo una lanza por ellos. Le he pedido a Juan Carlos Pérez de la Fuente nada más que una opinión muy rápida sobre esto, esta afirmación del Papa Francisco, que está teniendo una repercusión en estos primeros minutos de estas horas de la tarde. Está recorriendo todo el mundo estas palabras de Francisco. ¿Qué te parece, Juan Carlos, una primera opinión?
Mira, estamos ante una noticia revolucionaria. Yo creo, siempre he opinado, que he buscado en la Biblia dónde se metía Dios con los homosexuales y no lo he encontrado. Y el Papa ha dado sentido común a las historias de amor, sean heterosexuales o no lo sean. Yo creo que hay un antes y un después de este momento histórico, y al final la Biblia lo que dice es que sabrás, te podrás tener todas las lenguas, la sabiduría del mundo, si no tienes amor. Y ahí se abre el amor entre mujer y hombre, entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. No has conocido nada. Todo lo que sea amor no, más allá, va mucho más allá del sexo. Yo creo que esta es la verdadera noticia y la verdadera revolución, Nieves.
Pues te lo agradezco mucho. Hablaremos en los próximos días más a fondo de lo que supone que el Papa Francisco respalde las uniones civiles entre homosexuales. De momento lo dejamos aquí. Así que un abrazo, Juan Carlos.
Muchas gracias, Nieves. Gran día.
Bueno, gran día. Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente. A las 6:09 abrimos nuestro espacio económico con la ayuda del profesor Rodríguez Brown. Muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Profesor, mientras están los políticos en el Congreso debatiendo moción de censura, nosotros vamos a hablar de economía. Por ejemplo, vale. Estados Unidos demanda a Google por abuso monopolístico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 11 estados han presentado una demanda histórica contra el gigante de Internet, Google, por presuntas prácticas monopolísticas de su búsqueda. ¿Qué le parece a usted? Porque por parte de Google dicen que la querella contiene muchos defectos, que se basa en argumentos antimonopolio dudosos. Por su estrategia comercial, dicen que la gente usa Google porque lo eligen, no porque se les fuerce. ¿Usted con quién está? ¿Con qué parte está?
Pues vamos a ver, vamos a intentar analizar esta noticia, que desde luego es bien interesante. Quizá lo primero que hay que contar es que la tradición de que el Estado norteamericano se meta con las grandes empresas es muy antigua, probablemente sea de las más antiguas del mundo, porque digo, esto puede parecer chocante porque estamos acostumbrados a pensar que Estados Unidos es un país así como ultraliberal y que deja a las empresas en paz. Y nos olvidamos que la legislación antimonopolio viene de Estados Unidos. Y es tan antigua que es del siglo XIX.
¿Anda?
Es a final del siglo XIX cuando el Estado norteamericano se puso a atacar a la que era entonces la primera empresa norteamericana y probablemente la primera del mundo, que era la famosa empresa de Rockefeller, la Standard Oil. Y por eso, para combatir contra esa empresa, se creó la legislación antimonopólica, que en Estados Unidos, como digo, data de final del siglo XIX. ¿Eh? Y ahí fue donde se empezó a hablar de una cosa que de la cual se está hablando ahora también, que es la necesidad de dividir, de trocear a las empresas grandes, ¿no? O sea que fíjate la antigüedad que tiene esto. Estamos hablando como si fuera una novedad. Y después se aplicó otras veces también, por ejemplo, en la telefonía. Y la empresa telefónica también fue troceada. Y ahora en los últimos años ha habido varias demandas contra las nuevas grandes empresas, que ya no son las petroleras ni son las telefónicas, sino que son Facebook, Google, Microsoft, Amazon, las que son las grandes empresas que conocemos todos. O sea que lo primero que hay que decir es que no esto... Que esto es una iniciativa muy importante del Ministerio de Justicia, no es una novedad en la tradición norteamericana.
Bien.
El segundo punto sería lo que me preguntaste tú. Has visto que estoy dando un rodeo para
ya
no
contestar. Ya te veo.
El segundo punto sería si esto está bien o está mal. Pues fíjate, yo no estoy muy seguro de que sea una buena idea atacar a las empresas porque sean grandes o que sean poderosas. No estoy muy seguro. Fíjate, hace unos años hubo un episodio interesante y es que el Estado norteamericano iba a atacar a una grandísima empresa. Esto sucedió a principios de los años 60, una cosa así. Tú no habías nacido,
no,
pero yo
no,
sí.
No, no.
Y por eso lo recuerdo, y a uno de nuestros oyentes seguro que lo recordarán también. Esa gran empresa contra la cual iba a atacar el gobierno americano fue IBM. ¿Por qué? Pues por un argumento parecido al de siempre, parecido al de la Standard Oil y parecido al de ahora de Google, ¿no? Y es que era la grandísima empresa de ordenadores. Es que todos los ordenadores, o casi todos, vamos, el 80%, eran de IBM, la tecnología era IBM, hacía el software, hacía el hardware, hacía todo. Y entonces fue cuando el Estado americano se echó para atrás y no lo hizo. Y ahí los economistas tuvieron alguna participación, porque hubo economistas, algunos muy destacados, premios Nobel, como Stigler y algunos otros, de la Universidad de Chicago, que dijeron, oiga, mejor que no se meta usted, porque lo importante de la cuestión del monopolio no es que una empresa sea muy grande. No, la clave del asunto es si la competencia está abierta o no está abierta. Y entonces le dijeron estos economistas a las autoridades americanas, miren ustedes, sí, es verdad que IBM es muy grande, es verdad, pero la competencia no está cerrada. Cualquiera puede inventar un ordenador.
Claro, claro.
Bueno, pues eso fue exactamente lo que pasó, Nieves. Eso
claro.
Fue exactamente lo que pasó. Y desde los chicos en un garaje, empezaron a aparecer las nuevas empresas que empezaron entonces de ordenadores. Y empezó la Hewlett Packard y poco después empezaron los de Macintosh, los Apple. Oye, y la gran potencia de IBM se fue diluyendo sin necesidad de que los estados intervengan. Entonces, por eso te digo que no estoy... Vamos a esperar a ver, pero yo
pero
no
que
estoy
no es una buena idea.
Seguro de que esto sea una buena medida para los consumidores, que en el fondo es lo que importa, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues además de esta demanda a Google, queremos venir a España para hablar de Unidas Podemos, que ha incorporado como condición en la negociación de los presupuestos un compromiso para aplicar la limitación del precio de los alquileres. Hay que decir que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se opone a aplicar esta limitación, pero Unidas Podemos quiere que se regulen las rentas de manera inmediata. Esta pugna amenaza con bloquear la aprobación de las cuentas públicas si el PSOE no accede a esta petición. Así que estamos ante una maniobra de Iglesias para imponer a Calviño este límite a los alquileres. ¿Y usted qué cree que va a pasar?
Vamos a ver, esta es otra noticia que tiene mucho interés. Creo que está en la portada del Mundo de hoy. Uh-huh. Yo creo que ahí esto tiene dos dimensiones. Primero, para entender un poco la lógica de lo que está pasando, y después la pregunta de fondo, que es si está bien o está mal regular los alquileres, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues mira, yo creo que la pugna entre el PSOE y Unidas Podemos, en cierto sentido, es una pugna artificial. Porque lo que están haciendo es que, marcando su terreno, ¿no? Como los animales van marcando su terreno, este es mío, este es tuyo, lo que sea, ¿no? Y entonces están en el gobierno, pero no son el mismo partido. Y entonces les interesa a los dos diferenciarse. Le interesa a Pablo Iglesias dar la imagen de que ellos son muy de izquierdas frente al PSOE, y al PSOE también le interesa dar la imagen de que es un partido moderado, es un partido de moderación, y que sí, que está gobernando con estos extremistas de comunistas, de ultraizquierda, pero en fin, que el PSOE no es como ellos. O sea que a los dos les conviene cada uno por su lado. Y fíjate, yo creo que además al propio gobierno también le conviene. Porque mientras todo esto pasa, pues se distrae la atención de los problemas más graves que tenemos, claro, desde la pandemia hasta mi tema favorito, como sabes, que el sablazo fiscal a la clase media, y todas estas cosas pues quedan un poco oscurecidas y aparece en primer plano pues que se pelean Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que por cierto yo creo que no se van a pelear del todo, porque se necesitan ambos,
sí.
Se necesitan ambos y saben que se necesitan para mantener el poder.
O sea, es una performance, entonces.
Yo creo que sí.
Ya.
La vimos desde el principio. ¿No te acuerdas cómo se peleaban antes
de
las elecciones?
Es
cuando
verdad.
Hubo las elecciones, tuvieron malos resultados los dos partidos y se dieron cuenta de que si iban a unas nuevas elecciones se iban a quedar sin el gobierno, pues dijeron pelillos a la mar.
Claro.
Se juntaron, y por eso tenemos el gobierno que tenemos. O sea, que ese me parece que es el contexto. Y después, a la cuestión de fondo, esto me parece que lo hemos hablado tú y yo, Nieves, en alguna oportunidad en tu programa.
Sí.
Es muy mala idea la del control de los precios de los alquileres. Es una idea demagógica. Por cierto, viene de la dictadura franquista, ¿eh?
Esto
de Podemos, que siempre van de antifascistas, no hay nada más típicamente fascista que el control de los precios de los alquileres. Uh-huh. Pretenden con ello que van a hacer un favor a la población. Normalmente la castigan mucho, ¿eh? Uh-huh. Normalmente el control de los precios, si es efectivo, lo que hace es retirar la oferta de viviendas, reducir la oferta de viviendas, porque claro, si tú tienes un piso y lo vas a poner en alquiler, pues te tendrás mucho cuidado antes de arriesgarte a que de pronto el gobierno te diga que no puedes subir el alquiler lo que tú quieras pactar con tu inquilino, ¿no? Y entonces lo que sucede normalmente, y lo que pasó en España en la época de Franco, es que si tú regulas el precio del alquiler, pues te cargas el mercado,
o sea, efectivamente.
Vamos a ver qué pasa.
Pues a ver qué pasa. Mientras tanto, más noticias económicas en las que ponemos el foco. Por ejemplo, la que incumbe al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha pedido facilitar la salida ordenada de empresas que no sean viables en las actuales circunstancias. El gobernador asegura que la crisis está produciendo daños estructurales en las empresas y reclama que se identifiquen los sectores y empresas viables para ayudarlas a superar el bache. Es decir, reclama ayudar a empresas viables y facilitar la salida de las no viables, profesor.
Pues fíjate qué noticia más interesante. Esta está en 5 días, la he visto esta mañana. Qué noticia más interesante, porque me parece que está muy bien lo que dice el gobernador del Banco de España. Le pondría solo un pero. Pero primero vamos a ver por qué está bien. porque fíjate que atañe a algo que de alguna manera está violando el sentido común, y es que diríamos, a las empresas hay que ayudar a que se mantengan, ¿no es cierto? Y lo que dice el gobernador es que no hay que ayudar a que se mantengan, hay que ayudar a que se mantengan las empresas que son viables. Pero si una empresa no es viable y tú la mantienes, entonces llegas a esa situación que se llaman las empresas zombies, ¿no? Ajá. Que son empresas muertas vivientes, que son alimentadas artificialmente, generalmente con ayudas públicas, con favores y prebendas de las autoridades, pero que no es bueno que se mantengan. No es bueno que se mantengan si son empresas que son pues completamente inviables por lo que sea, pues porque las empresas funcionan mal, o porque los sectores están en crisis, o porque ha habido un cambio en la demanda de los consumidores. En fin, hay muchas razones por las cuales una empresa puede no ser viable. Pero el gobernador tiene toda la razón. No hay que intentar mantener artificialmente a todas las empresas con vida. Lo que hay que hacer es dar facilidades para que las empresas que tengan posibilidad de salir adelante lo hagan, bajándole los impuestos, bajándole los costos, abriéndole los mercados, dándole facilidades de todo tipo, pero también dando facilidades a que las empresas que no sean viables desaparezcan. Porque esto es lo que, aunque parezca tan paradójico y cruel, esto es lo que es bueno. ¿Por qué? Porque si desaparece una empresa que no es viable, entonces tanto los empresarios como los trabajadores tienen la oportunidad de asignar sus recursos a las actividades que sí tengan futuro. Uh-huh. Y esto me parece que es algo muy, muy saludable, y que la verdad no es frecuente que las autoridades lo digan, ¿eh? Lo normal es que tengamos pues eso, mucha demagogia, de que, como dice el gobierno ahora, no vamos a dejar a nadie atrás, este tipo de, cosas que nos cuentan.
Estas frases,
pues no,
estas
lo que hay que hacer
hechas.
Es facilitar, uh-huh. Claro, son frases hechas, pero quiero decir, lo que hay que hacer es facilitar que haya vida económica, y la vida económica es que algunas empresas salen adelante y otras no, y lo que hay que hacer es facilitar las dos cosas. Yo creo que ahí ha estado bien el señor Hernández de Cos, pues bastante bien.
Acertado.
Otra
vez
no está. Y el único pero que le pongo,
¿sí?,
es, claro, ¿quién va a decidir cuáles son las empresas que tienen futuro y cuáles no? Mm. Ahí tenemos un bonito tema. Un bonito tema, porque muchas veces los gobernantes de nuestro país y de los demás, tampoco somos excepcionales nosotros, nuestros gobernantes tienen la tentación de decidir ellos cuáles son las empresas o los sectores o las actividades que tienen futuro y cuáles son las que no tienen futuro. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Y porque no se sabe el futuro. El único futuro que está, que es cierto,
lo veo venir.
Es lo nuestro.
Lo nuestro. Lo nuestro, sí, señor. Lo demás es
lo nuestro,
dudoso.
Lo nuestro, sí.
Bueno, profesor,
claro,
tenemos...
Lo demás es incierto, ¿no te parece?
Muy incierto, es verdad. Bueno, tenemos hoy a los deportes pisándonos los talones, así que les vamos a contar la última noticia económica del día, y es que la Renault prepara ajustes laborales en sus plantas pese a su competitividad. El CEO de Renault, Luca de Meo, quiere rediseñar su estrategia en todas las áreas, desde la producción, la electrificación, el desarrollo de nuevas tecnologías, todo sumando al recorte de gastos. Yo no sé qué le parece, profesor, todo esto. ¿Se avecinan malos tiempos para los empleados de la Renault? ¿Cómo lo ve?
Vamos a ver. Yo creo que hay una situación complicada para el sector automotriz en general, pero esta noticia que leí hoy en El Economista es interesante porque parece muy paradójica. Pero vamos a ver, si la empresa es competitiva, pues ¿por qué va a recortar costes, ¿no? Parece que no tiene sentido. Pues tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido, porque lo que hay que hacer es tener empresas que sean lo más sólidas posibles, sobre todo en sectores que están teniendo, pues, que han sido muy golpeados, como la automotriz, y que pueden ser objeto de grandes cambios en el futuro. Así que, aunque tú seas competitiva, tu empresa sea competitiva, te conviene a ti y, por lo tanto, a todos los demás, ¿sí?, que sigas recortando costes para volver a tu empresa todavía más competitiva y todavía más sólida. O sea que esta noticia, aunque no tiene, al parecer, mucho sentido, yo creo que es bastante razonable y es lo que una buena empresa tiene que hacer, me parece a mí.
Bien.
Oye, una cosa, ¿y no me vas a poner ni música ni nada?
Pero, ¿cómo no? Para despedirle a usted y al programa, claro que sí, porque aquí, en este
Jesús,
estribillo...
No, pensé que no ibas a poner música ni
no
nada.
Por favor, lo decimos todo con este American Pie.
Ah. ¡Qué bueno! Oh, this will be the day that I die. ¡Qué bueno!
Sí, señor. Bueno, pues como nos gusta despedirle con musiquita, a usted, profesor, le deseamos una buena semana. Gracias por habernos atendido. Siempre aprendemos con usted. Le mando un beso enorme. Y ya nos despedimos con este American Pie. Bye, bye, Mrs. American Pie. Gracias a todo el equipo de Madrid
Muy bien,
Directo.
Bye, bye.
Bye, bye.
Hasta pronto.
Y gracias a todos los amigos que nos han acompañado desde las 4 de la tarde. Mañana volveremos, pero ya será otro día. Disfruten del deporte. Adiós, amigos.
Madrid Directo con Nieves Herrero.